Hola a todos, bienvenidos a Economía para Novatos. ¿Qué ganas tenía yo de hablar con vosotros sobre este tema? De verdad. Hoy, como habréis visto ya, vamos a hablar de los ciclos económicos, de manera muy introductoria. Este tema es bastante importante e interesante y nos va a ayudar a entender cosas como cuáles son las fases del ciclo económico, porque, como todo ciclo, pues tiene periodos distintivos. Pues nada, vamos a empezar porque tenemos mucho de qué hablar. Ah, y gracias por darle al play, por cierto. Todos sabemos qué es un ciclo, pero ¿qué pasa con el ciclo económico? ¿Es lo mismo o cambia algo? Pues para eso están las definiciones, y en este caso se trata de unas fases por las que va pasando la economía una a una hasta que llega otra vez a la misma que al principio, y vuelta a empezar. Pero ¿cuáles son estas fases? Pues existen principalmente dos grandes, la expansión y la recesión, y otras tres que son consecuencia de estas dos, la recuperación, el auge y la depresión. Pero tranquilos, que después las voy a intentar explicar una a una más lentamente. En general, entonces, el ciclo económico es imprevisible. Es decir, nunca sabemos exactamente cuánto va a durar una fase, por lo que se tiende a valorar los ciclos económicos una vez ya han pasado. Es muy difícil prevenir cuándo se acabará, por ejemplo, un periodo de crisis como el que estamos viviendo con el coronavirus ahora. Está claro que existen entidades y personas muy, muy formadas que hacen estimaciones bastante acertadas, pero esto también lo vemos una vez ha acabado todo. Bueno, pues vamos a ver cuáles son esas fases que, al final de todo, es lo más importante. Tenemos la fase de expansión, que he nombrado hace nada. Como podréis imaginar, en esta fase se experimenta crecimiento económico. Entonces la economía mejora y además se crean puestos de trabajo. Esto puede pasar por varias cosas, como por ejemplo que haya un aumento en la productividad, es decir, que se produzca más con menos recursos, e incluso un aumento de la población, ya sea por más nacimientos o por más migración neta. En resumen, todas las cosas que provoquen un incremento del Producto Interior Bruto. También tenemos, al contrario, la fase de recesión, donde la actividad económica se reduce. Entonces, aquí vamos a ver cosas como pues, una reducción del consumo y la inversión y un crecimiento del nivel de desempleo. Se considera normalmente un periodo de recesión económica cuando el PIB crece de manera negativa durante dos trimestres consecutivos. Pues bien, esas son las dos fases más importantes, de las que podemos extraer otras tres, que vendrán como consecuencia. En relación con la expansión, vamos a poder encontrar un periodo conocido como auge económico. ¿Qué pasa aquí? Pues que llega un momento que, después de estar creciendo y creciendo, la economía va a empezar a cansarse, como si dijéramos. Y esto se conoce como fase de auge. No se puede crecer para siempre, ¿o sí? ¿Qué pensáis vosotros? Por otra parte, también tenemos la fase de depresión, que es una consecuencia de la recesión. En este caso, se trata de un momento en el ciclo económico en el que no se deja de caer y no se prevé que esto vaya a cambiar. Es bastante negativo. Pero por último, tenemos la fase de recuperación, que es la que normalmente se ve entre medias de la recesión y la expansión. Es como un enlace y durante ese tiempo la economía está o estancada o creciendo, pero a un ritmo no muy elevado. Porque si fuera elevado, pues ya hablaríamos de expansión económica. Genial, pues tenemos ya las cinco posibles fases generales en las que se puede encontrar nuestro ciclo económico. Pero, ¿cuánto puede durar cada fase o el ciclo económico en general? Ya hemos dicho que esto no se sabe y es extremadamente difícil de calcular. Aún así, podemos analizar los ciclos económicos vividos en el pasado y existe una manera de clasificarlos según su duración. Aunque también tengo que decir que no es una cosa totalmente clara y que no todas las opiniones coinciden. Hay gente que opina que una fase se ha acabado por cualquier razón, pero alguna otra persona podría pensar que aún no hay motivos suficientes para decir eso. En general, se clasifica los ciclos económicos de la siguiente manera. Tenemos los más cortos, que duran alrededor de los 40 meses, muy poquito. Imaginad que en menos de 4 años se pasa por todas las fases, o sea, es una locura. Y como duran tan poco, de normal, no se llega a entrar en fases como la depresión, porque no da tiempo, básicamente. A esto se les conoce como curiosidad, como los ciclos de Kitchen. Por otro lado, existen los ciclos económicos de media duración o de juglar, que van desde los 7 hasta los 11 años, más o menos. En este caso, el ciclo tampoco se llega a superar completamente y suelen acabar en una crisis económica. Y, como no, pues también podemos observar ciclos económicos más largos, de entre 47 y 60 años, conocidos como los ciclos de Kondratiev. No creo que lo haya dicho bien, la verdad. En este caso, y todo al contrario que antes, todo va a pasar de una manera más tranquila y sosegada. Esto está bien porque se puede ver venir todo más fácilmente, pero el gran problema es que cuando decimos que todo es más largo nos referimos exactamente a todo, por lo que las depresiones pueden ser también muy largas. Y esto sí que ya no nos gusta tanto, ¿no? Bueno, pues ahora ya sabéis más o menos cómo podemos clasificar un ciclo económico. Aunque eso sí, vuelvo a recordar que se trata de un análisis postdeterminado, porque no lo vamos a poder llevar a cabo hasta que no acabe dicho ciclo. ¿Y qué hacemos para poder controlar la inestabilidad de los ciclos económicos? Pues primero de todo, ir controlando los indicadores que van diciendo cómo evoluciona una economía. El indicador más utilizado y útil es el PIB, porque mide el valor de la producción de bienes y servicios en un país. Una vez sabemos, por ejemplo, que hemos entrado en un periodo de recesión, ¿qué debemos hacer? Pues bien, aquí es cuando entra al juego nuestro amigo el sector público o Estado, que va a tener un papel bastante importante. Él es quien decidirá cómo se debe actuar. Puede no intervenir y confiar así en que el mercado por sí mismo se arregle o, por lo contrario, puede decidir intervenir de alguna forma. Aquí es donde se ven las diferencias entre aquellos que se denominan liberales, los que en este caso confiarían en el mercado para que él se arreglara solito, y los neo-keynesianos, que representan las ideas del economista John Maynard Keynes, el primero que defendió la necesidad de que el Estado interviniera para corregir el mecanismo natural del Estado. Cuando el Estado decide intervenir, se dice que lleva a cabo su función estabilizadora. Entonces aparecen los conocidos como estabilizadores fiscales automáticos, que son mecanismos de autocorrección. ¿Cómo funcionan? Pues muy sencillo. Imagina, por ejemplo, que entramos en una crisis económica y que, como consecuencia, tu negocio no puede seguir vendiendo como antes y caen tus beneficios. Pues esto no es nada bueno, pero como consecuencia, si eres autónomo, el impuesto sobre la renta de las personas físicas o IRPF va a ser menor, porque tu renta ha bajado y entonces pues no pagarás tanto. También tendrás la posibilidad, si tienes que cerrar tu negocio, de cobrar una prestación por desempleo, la cual cosa pues te va a ayudar un poco también. Esos estabilizadores hacen que, indirectamente, el Estado esté gastando más dinero, porque tiene que pagar todas estas prestaciones o cobrar menos impuestos. Además, para ser eficientes, esos estabilizadores tienen que cumplir alguna característica. Por ejemplo, pues deben reaccionar inmediatamente a los cambios de nivel de actividad económica, si no, no nos servirían para esto. También existen las ayudas directas, que el Estado puede ofrecer a sectores gravemente afectados. Como está ocurriendo ahora con el COVID-19, que se dan ayudas directas a sectores como el turismo, que ha quedado gravemente afectado a causa de las restricciones de movilidad. Así que, en resumen, el Estado va a tener un papel importante como estabilizador de la economía, siempre que decida intervenir en el mercado cuando aparece un periodo de recesión. Lo hará directamente, mediante los estabilizadores fiscales discrecionales que os he hablado antes, pues las ayudas directas o bajadas de impuestos, por ejemplo, o indirectamente, a través de los estabilizadores fiscales automáticos que acabamos de decir, entre los que están ese impuesto de la renta sobre las personas físicas, las prestaciones del desempleo, los impuestos sobre el beneficio de las sociedades o sobre el consumo específico. Pues nada, esto es todo por mi parte para el episodio de hoy. Espero que os haya servido y gustado mucho, porque ahora ya sabéis, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un periodo de recesión o una depresión. Así que cuando lo escuchéis, que espero que no sea muchas veces, podréis saber exactamente cómo se encuentra la economía de vuestro país sin problemas. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo o cualquier otro del programa. Os espero la semana que viene y nos oímos en el próximo capítulo.